Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Una y cinco minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza mediodía en COPE más. A partir de ahora y hasta las dos, aquí sonando para ti todas las historias de Madrid, todo lo que está siendo noticia en este 7 de febrero, ya jueves. Para traernos esa última hora, ha bajado Ana Palacios. Corre que te corre, porque es que la actualidad no para. Palacios, madre mía.
Pues sí, ya.
Es como un racimo de uvas que dices, a ver, ¿por dónde empiezo?
Y de aquí, cuando termine, saldré corriendo a seguir, ¿eh? O sea,
eso sí, hoy jueves no ha empezado con buen pie. Empezamos hablando de un atropello tremendo que ha tenido lugar en las últimas horas en Las Rozas.
Sí, además la Policía Municipal de Las Rozas ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a la persona que ha atropellado a una mujer de 63 años en el entorno, digamos, cerca del Lerón City. Bueno, hablamos de un coche, un Ford Focus gris, ha dado la fuga. La policía pide, por favor, que si alguien ha visto algo, que llame, que dé información, porque es importante encontrar a esta persona, que ha oído la mujer, está grave en el Puerta de Hierro. Así que importante, lo que pide la policía de La Roza es eso, colaboración ciudadana, si alguien ha visto algo, ese Ford Focus gris que ha atropellado esta mañana a esa mujer de 63 años en el Lerón City, en Las Rozas.
Mira, esto me lleva a recordar a nuestra compañera Alejandra, que se está recuperando precisamente de un terrible atropello. El otro día, cuando venía a trabajar precisamente como productora que es del programa del Pulpo, Poniendo las Calles. Así que desde aquí, todo el equipo de COPE, le mandamos un besito muy fuerte para que se recupere
lo antes posible.
Estamos todos muy pendientes de su estado. Y cambiamos de tema y hablamos de una macrooperación policial.
Bueno, cambiamos de tema y seguimos hablando de la policía, porque ¿sí? Es una operación policial. Han encontrado el laboratorio de falsificaciones más grande jamás encontrado. Es que se dedicaban a falsificar del más grande de toda la historia. Puedes imaginarte cómo es. Podías conseguir ahí tarjetas de residentes, pasaportes de aquí, de Reino Unido, de Francia, lo que tú quisieras, visados para Estados Unidos, el DNI. Te cambiaban incluso la foto en el DNI para que alguien pudiera hacer el examen de conducir, por ejemplo, en tu lugar. Y hay 12 personas detenidas, 6 de ellas están solamente en Madrid. Luego, bueno, también, por cierto, mira que hemos estado sin taxis muchos días, pero ¿sí? En 38 días de que llevamos de año, ya hemos superado los límites de contaminación que están establecidos para el año entero. Así que, bueno, supongo que mucho tendrá que ver también con el frío que ha hecho.
Tenemos activado ya Madrid Central, esto ya está a todo trapo. Ya estamos con el protocolo anticontaminación, ya nos movemos bajo la premisa de los distintivos medioambientales. Hemos estado 17 días, si no me equivoco, 16 días,
16 días sin taxis.
Sin taxis. Y aún así, hemos superado lo que se espera desde Europa de los índices
en un año entero.
Sí,
bueno,
sí,
claro, pero es que también ha hecho mucho frío. Ya. Y yo, mira que soy calurosa, yo he puesto la calefacción, o sea, que imagínate la gente que sea friolera, o sea, que sí, bueno, pues es que está muy difícil, es una ciudad muy grande, a ver ahora qué se les ocurre. Y bueno, también vamos a saber hoy en mediodía qué ocurre con las armas que la policía requisa en sus intervenciones policiales. Uh-huh. Está nuestro compañero Álvaro Echeverría allí y la verdad es que es bastante interesante porque nos ha contado, bueno, que ahora todas estas armas se han pasado a disposición judicial y cuando un juez diga, bueno, pues tendrán los dueños de las armas, tendrán un año para reclamarlas. Si nadie reclama ese arma, entrarán en subasta y si nadie lo compra, se fundirán. Pero es que, es más, nos ha contado que hay toda una sección enorme de armas requisadas a ETA.
Vaya.
Esperemos que no vayan a
reclamarlas. ¿No?
Esperemos que no lo reclamen, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, ya nos contará después un poco cómo funciona todo esto nuestro compañero Álvaro.
¿Y qué pasa con los podólogos de Madrid?
Bueno, tienen un poco la guerra abierta con Carmena, porque el ayuntamiento quiere llevar a concurso para que una empresa privada se encargue de tratar los pies de los ancianos, que ahora mismo lo hacía el Colegio de Podólogos. Era un tratamiento que les costaba unos 90 euros a los ancianos, trato personalizado, se encargaban de ellos, estaban un rato con ellos. Bueno, pues ahora qué va a pasar si tienen la guerra abierta, porque dice que si les encarga una empresa privada, pues bajará el servicio, hará menos tiempo, además subirán el precio y muchos menos profesionales se encargarán de estos ancianos.
Ya nos enteraremos a las 2:20, informativo mediodía. Ana Palacios, gracias.
A ti.
Las noticias también están en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la DGT con Teresa Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila en Madrid para los conductores, tanto en las entradas y salidas de la capital, como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Tregua circulatoria en este momento. Eso sí, recuerden al volante, nunca bajen la guardia, ya saben.
Margarita Pérez, ¿qué tal está el tráfico en la capital?
Hola, bueno,
hola, pues ¿qué tal?
Una circulación bastante tranquila por el centro de la ciudad. Predomina la fluidez en general. Hay una circulación algo más intensa en zonas como pueden ser José Abascal. Un poco más de lentitud en el área de Reyes Católicos con la Plaza de Cristo Rey. Pero en general a esta hora se circula bien. Remitieron los problemas del centro que comentábamos en el entorno de Cibeles, la zona de Alcalá Gran Vía. Se circula ya con normalidad y aún así siempre es muy aconsejable utilizar el transporte público. Si hasta ahora se mueven con el coche, pueden hacerlo mejor por la M30.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bienvenida, Amparo.
¿Qué tal?
Te hemos echado de menos.
Ay, yo a vosotras también.
¿Eh? Ya estamos, ¿no?
A tope, al 100%. Al 100%.
Amparo viene con las noticias de la Iglesia y vamos a empezar con el Colegio Mayor Aquinas a las 7:30 de la tarde, mesa redonda con miembros de los principales partidos políticos.
Sí, ante un auditorio de unos 150 universitarios, los políticos expondrán sus posturas sobre temas como el Brexit o la inmigración. El Colegio Mayor Aquinas está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y está dirigido por los dominicos. Lleva desarrollando su labor formativa en el ámbito universitario desde el año 1957. Contamos también que a las 7 de la tarde, en la iglesia de la Fundación Pablo VI, se celebrará un funeral por el cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, fallecido el pasado 24 de enero.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Buen día. Estamos escuchando Los maravillosos dedos de Mauricio Pollini sobre el piano, interpretando una pieza de Chopin. Si eres amante de la música clásica y en concreto de este gran músico que está visitando nuestro país y que participa en ese ciclo que la Fundación Scherzo tiene en marcha en el Auditorio Nacional, tenemos invitaciones para ti, para que le veas actuar este lunes 11 de febrero a las 7:30 en el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica. Tienes que llamarnos al 950-6003, 950-6006, perdona que lo he dicho mal, lo repito otra vez, 950-6006, dos entradas para ver a Mauricio Pollini este lunes 11 a las 7:30, Fundación Scherzo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino. El viernes 15 celebra con nosotros el Grupo Alborea, San Valentín y el Carnaval de Cádiz con su música y sus chirigotas en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Buenos días. ¿El nuevo concesionario Opel en Alcobendas es este?
Sí, bienvenido.
¿El de Ven y descubre su carácter alemán?
Ya, willkommen.
Turismotor llega a Alcobendas. Ven a conocernos y descubre nuestro carácter alemán con los nuevos modelos y las mejores ofertas para que salgas estrenando un Opel ya. Te esperamos en Turismotor, calle Francisco Gervás 1, Alcobendas.
Ciudadanos. Aprobamos un presupuesto récord para sanidad pública y atención a los mayores madrileños. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Museo del Jamón. Los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo un euro.
O jarra de litro y medio de cerveza más dos raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hay veces que la cotidianidad nos come, nos arrolla. Es imposible no sentir esa sensación de vez en cuando, ¿verdad? Por eso es maravilloso encontrar vías de escape. La más sencilla y más a mano es la literatura. Pero claro, hay que saber elegir bien, ¿no? Hasta el punto de encontrar esa historia que te atrapa desde el primer momento, que no te suelta hasta que no llegas a la última página, incluso que te deja huérfano cuando llegas al fin, ¿no? Se ha acabado porque quieres más. Esto refleja que el autor lo ha clavado, ha conseguido lo que pretendía, cautivar al lector y crear dependencia hacia su obra. De lo que estoy hablando entiende mucho nuestro siguiente invitado, el flamante Premio Nadal 2019, Guillermo Martínez, hoy con nosotros, bienvenido.
Gracias, muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Gracias, encantado.
Bueno, alberga distintos y diversos premios en su currículum, con lo cual me imagino que ese orgullo de recibir un premio ya lo ha sentido, pero este premio llega con los Reyes Magos y le sitúa en un buen escalafón. ¿Cómo lo recibe? ¿Hay un antes y un después del Nadal?
Sí, pienso que sí. Es sin duda una de las máximas distinciones que tuve en mi vida. Y bueno, yo mismo no sabía la magnitud de lo que era el Premio Nadal hasta que bueno vi la lista de los autores españoles. Creo que se podría escribir una historia casi de la literatura española, ¿no? Con la nómina de los premiados. Carmen Laforet, que es un clásico en Argentina, Miguel Delibes, Francisco Umbral, Ana María Matute, y también dentro de los argentinos, de los poquísimos latinoamericanos que hay en la lista, está Juan José Saer, que es un prócer de nuestras letras.
Solo cinco y usted es el quinto.
Sí, es verdad. Así que muy, muy orgulloso.
No me extraña. Bueno, es un premio que recibe por la novela Los crímenes de Alicia. Así, por empezar, estamos en medio del universo de Alicia en el País de las Maravillas. Y de las matemáticas como fondo de narración, le gustan las cosas sencillas, ¿eh?
Bueno, tengo una formación como matemático, si bien yo escribo desde los 7 años y la matemática llegó casi como un accidente en mi vida, pero me ha dado temas, modos de mirar, algunos elementos para la discusión justamente de cuestiones que tienen que ver con la lógica, las paradojas. Carroll era también un lógico matemático, así que, bueno, fue muy interesante para mí la posibilidad también de usar acertijos lógicos y algo de ese mundo, un poco del nonsense que aparece en Alicia en el País de las Maravillas.
Es un libro en el que no vamos a estar pasivos. Al lector le pide, de alguna manera, el narrador involucrarse, ¿no? Ponerse esa lupa de detective y leer entre líneas. Incluso.
Eso es lo que para mí es más interesante de la novela del policial clásico, ¿no? O sea, que todos los personajes que el autor le presenta al lector tienen que ser mirados bajo sospecha. Es decir, el pacto entre el autor y el lector en la novela policial es quizá el más exigente, pues es una confrontación de inteligencias y exige que el lector justamente trate de anticiparse, de pensar quién puede ser culpable. Si aparece un personaje muy simpático, inmediatamente se torna sospechoso, y al revés, si hay uno que nos parece un malvado de entrada, bueno, el lector lo descarta y sospecha que ese no será. Entonces ese es un juego para mí muy interesante porque inmediatamente le da una segunda y tercera dimensión a cada personaje que aparece.
Y nos encontramos con personajes ya familiares, para quien, por ejemplo, bucea en Los crímenes de Oxford, que es el título con el que publicó su novela Crímenes imperceptibles, y en la que luego Álex de la Iglesia basó una película.
Claro, esta novela es, en un sentido, es algo así como una secuela un año después de mi novela anterior, Los crímenes de Oxford, que es la que llevó al cine Álex de la Iglesia. Pero se lee como una historia totalmente independiente. Conservé, sí, la dupla de protagonistas y reaparece también el inspector Petersen y algún otro personaje secundario de la novela anterior, pero es una historia que está centrada en una hermandad de biógrafos que se dedican a investigar la vida y la obra de Carroll y a una página arrancada de los diarios privados que no debería salir a la luz y de pronto aparece un papel que da información sobre el contenido de esa página.
¿Quién puede haber arrancado esa página, no?
No, eso se sabe, es un hecho histórico, ¿no? Sus sobrinas nietas quedaron en la custodia de los diarios íntimos de Carroll a lo largo de 30 años, eran unas mujeres muy religiosas, querían conservar una imagen impoluta del escritor, y entonces había algunas páginas que les parecían inconvenientes y las arrancaron, pero lo interesante es que justamente por su religiosidad tuvieron remordimientos al arrancar cada página y entonces guardaron un pequeño apunte de qué había en cada página, y ese papel fue el que se encontró en el año 94, que es cuando se sitúa la novela.
Entre esa novela que se escribe hace ya unos años y esta que es la premiada, hay personajes que se comparten. ¿Cómo viven en ti esos personajes?
Fue algo muy extraño porque apenas me puse a escribir 15 años después,
claro.
Apenas me puse a escribir esta segunda novela, fue como si hubieran pasado realmente apenas 6 meses. Es decir, volvieron con la misma, digamos, nitidez con que los veía en el momento en que escribía Crímenes Imperceptibles. Tengo que decir una cosa más. En general soy un escritor que no disfruta demasiado del momento de escribir las novelas. Me interesa más el periodo de reescritura, corrección, es decir, cuando ya está el primer borrador terminado. Pero las novelas en las que más me divertía durante la escritura fueron estas dos que transcurren en Oxford.
Uh-huh. ¿Cuál es la metodología de trabajo que sigue Guillermo Martínez cuando está, por ejemplo, inmerso?
Escribo durante las mañanas y trato de rodearme de libros afines a aquello que escribo. En este caso tuve que leer una cantidad de biografías de Carroll sobre historia de la fotografía. Carroll fue un pionero de la fotografía en Inglaterra. Discusiones y polémicas en torno a su figura, releí Alicia en el País de las Maravillas en una edición anotada extraordinaria de Martin Gardner. Trato de rodearme de libros que vayan en el mismo sentido de aquello en lo que escribo. Solamente por las mañanas, y a la tarde las ocupo a veces en leer y releerme.
¿Cuánto tiempo tardó en nacer esta
novela? Fueron 3 años.
¿3 años?
O sea, 2 años de escritura y uno de corrección.
Y uno que va leyendo y releyendo Alicia en el País de las Maravillas y lo hace en distintas etapas de su vida, eso es como quien ama el Quijote y lo lee varias veces en su vida, ¿qué va descubriendo en cada lectura?
Bueno, justamente lo que yo tomé mientras escribía esta novela son los elementos angustiantes y de pesadilla y los esbozos o las posibilidades de muerte que hay en el libro. Alicia tiene un costado siniestro. Basta pensar, por ejemplo, en un momento en que se echa a llorar y se forma un río con las lágrimas que está a punto de ahogarlas, ¿no? O sea, es una... o cuando cae en el pozo y que parece que esa caída no va a tener fin. O también cuando come el bizcocho y crece tanto que ocupa todo el espacio de la casa y la cabeza perfora el techo. Es decir, hay muchas situaciones que parece como casi de muerte inminentes, y tomé varias de ellas para imaginar los crímenes que aparecen en la novela.
En un escenario que es Oxford, que no se podía encontrar mejor escenario, ¿no?, para recrearlos.
Oxford es una ciudad bellísima y tiene algo atemporal. Por decir algo, todavía están los cuartos en los que vivió Lewis Carroll, que se pueden ver desde la calle. Christchurch está idéntico. Hay algo que permanece del pasado. Y también se desliza algo que tiene que ver con historias de fantasmas en la novela, y es un ámbito propicio para esa clase de ambientes.
Algo que me llama la atención cuando buceo en una novela, de estas características, es cómo busca el equilibrio el autor entre lo que es lo descriptivo con lo narrativo, el diálogo. En esta novela nos encontramos con bastante importancia a los diálogos. Eso le da un ritmo.
Yo creo que tiene que haber un balance, justamente. Es decir, a mí me interesan los diálogos que sean significativos. En ese sentido, hay un autor que yo trato de seguir y que admiro muchísimo, que es Henry James, y él, entre línea y línea de diálogo, siempre daba también un espacio para que se pudiera, de algún modo, valorar aquello que se decía, ¿no? Crear cierto suspenso sobre aquello que se iba a terminar de rematar con una línea de diálogo. Es decir, no me gusta del todo las páginas que son pura línea de diálogo, sino que el diálogo esté balanceado con algo así como las observaciones de lo que va por debajo también de los diálogos.
Los escritores de thriller tienen un don especial. Yo no sé dónde lo cosechan. En su caso no sé dónde lo encuentra, que es maravilloso, que es que en cuanto uno empieza a leerlo, como decía al principio en la introducción, se siente atrapado por una historia y no es capaz de dejarlo. ¿Dónde busca esa inspiración, Guillermo Martínez?
Bueno, en principio yo tengo una formación como cuentista, como casi todos los escritores argentinos, y para un cuentista hay algo de la economía, del tempo, del clímax, digamos, entonces hay algo de esa forma inicial del cuento que trato de que se mantenga también en mis novelas, o sea, no me interesa del todo la novela que es puramente digresiva, me gusta que haya una, lo que yo llamo una la inminencia de un peligro, ¿no? Que eso esté un elemento de suspenso que no necesariamente es policial, pero que haya algo que el lector siente que va a develarse en la medida en que siga leyendo. Y creo que ese es el hilo que es el importante de sostener en un relato policial.
¿Y los crímenes de Alicia? Repleto de personajes, algunos rescatados de otra novela hace 15 años. ¿Tienen inspiración en personas reales que usted conoce?
Bueno, no, ahí más bien, bueno, la dificultad más grande que tuve al escribir la novela era pensar y concebir los personajes de la hermandad. Hay uno de ellos, por ejemplo, que sale de una especie de combinación de dos matemáticos que han hecho libros de divulgación y muy importante, que son Martin Gardner, el autor de Alicia Anotada, y es un autor que también escribió sobre matemática y magia, y otro autor que es Raymond Smullyan, que escribió sobre matemática y literatura. Entonces, de la combinación de estos dos personajes, inventé a el que figura en la hermandad, que se llama Raymond Martin, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una especie de homenaje a los dos. Y el resto de los personajes los fui creando uno a uno de acuerdo a las distintas biografías que leí sobre Carroll. Traté de imaginarme qué clase de persona podía estar detrás sosteniendo las tesis de cada biografía.
Bueno, pues estamos charlando con Guillermo Martínez, Premio Nadal 2019. Fantástico este trabajo que ha sido premiado, Los crímenes de Alicia, un thriller trepidante que nos invita a que bucemos en el universo de Alicia, en el País de las Maravillas y todo, siendo nosotros los primeros investigadores, con las matemáticas también, como decía, de trasfondo. Gracias.
No, al contrario. Muchísimas gracias por la conversación.
Menuda ruta tenemos ahora por España, ¿no?
Bueno, sí, voy a ir a Barcelona, Santiago de Compostela, Bilbao y Sevilla, pero muy feliz.
Aproveche.
Sí,
y que
gracias.
Le dejen hacer turismo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. But I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything.
De rozar la una y media. Muchísimas gracias por escucharnos. Seguimos aquí en Mediodía, en COPE Más. Y es cierto que esta semana empezábamos con una buena noticia, y es que finalizaba esa huelga que habían proclamado indefinida días antes los taxistas. Volvían a levantar la bandera, volvíamos a verlos circular por las calles de Madrid, pero estaban bastante preocupados porque no habían llegado a ningún punto de encuentro con el gobierno regional. Después de tantos días y tantos sacrificios, no habían conseguido su propósito, que era la regulación de las VTC en la ciudad de Madrid. Bueno, pues nosotros queremos hablar de este conflicto con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, porque parece ser que tienen una solución sobre la mesa de su despacho. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Beatriz.
Hay una solución, ¿no? Porque, claro, les habrá afectado también a ustedes en primera persona, Eduardo, la huelga de taxistas.
Bueno, a nosotros y a todos nuestros clientes, a todos los consumidores en general y en general pues a la movilidad dentro de Madrid, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué consiste esa propuesta que hace Triviño?
Bueno, nosotros entendemos que el problema estriba en que los taxistas, los tradicionales taxistas, pagaron por sus licencias unas cantidades que oscilan entre 120.000 y 150.000 euros y que tales cantidades son tres veces superiores a las que pagaron los titulares de licencias VTC. Y que además con la entrada de esas nuevas licencias, como actores nuevos del mercado, han visto reducidos sus ingresos mensuales. La solución que se propone desde nuestro punto de vista es que iban a ofrecer a los taxistas ordinarios una licencia VTC totalmente libre de coste y que así quedaría solucionada definitivamente la cuestión.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué ventaja tiene esta solución?
Bueno, desde nuestro punto de vista no se ven perjudicados los consumidores, que al final es el interés más grande que tenemos que proteger, toda vez que todos somos usuarios antes o después del servicio de taxi o del servicio de licencia VTC. Se ven resarcidos los taxistas porque tienen una licencia de las otras características, pueden optar por un tipo de servicio, el taxi ordinario, uh-huh, por la VTC, pueden optar o pueden incluso combinar ambos servicios. Se crearían, de hecho, nuevos puestos de trabajo. No se ven perjudicados, además, los actuales titulares de licencias de VTC, toda vez que el servicio se puede prestar de una manera u otra según la demanda de los consumidores, que irá variando. Pues yo lo noto en los más jóvenes, que son partidarios de utilizar las aplicaciones de los móviles, y que somos la gente un poco de más avanzada edad la que seguimos utilizando más el taxi ordinario. Y que, sobre todo, no cuesta un duro a los contribuyentes, no cuesta un solo euro a los contribuyentes toda vez que estas licencias se otorgan libremente y simplemente no constituyen un coste alguno para la administración. Y además yo creo que se mejoraría la calidad del servicio, puesto que muchos de los consumidores sí que están detectando que a partir de la entrada de esos nuevos actores del mercado no solo se ha mejorado con las licencias VTC el servicio, sino que el propio taxi ha dado una mejor calidad en el servicio.
¿Por qué, Eduardo, desde Triviño Abogados, proponéis este tipo de solución?
Bueno, muchas veces los despachos de abogados parece que estamos provocando la existencia de un pleito. Y no es esta, desde mi punto de vista, la función que debe tener un despacho de abogados. Muchas veces tenemos que actuar como mediadores, evitar la provocación del conflicto, que no vayan determinados asuntos a los tribunales o que ya vayan de una manera prácticamente resuelta a los mismos. Uh-huh. Y de este modo, pues mejorar nuestra imagen y ayudar a la resolución de un conflicto que me parece que no ha quedado zanjado definitivamente y que provoca mucho malestar en la ciudadanía, ¿no?
Muy bien, pues quien esté interesado en conocer más sobre esta solución que nos propone Triviño puede acercarse hasta Triviño Abogados o bucear en su web trivinoabogados.es. El teléfono gratuito es el 992-02-22, 992-02-22. Eduardo, que tengas un buen día.
Muchísimas gracias, Beatriz.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Y vamos con otra llamada en este especial de los enamorados. Muy buenas.
Buenas noches.
Me dicen que usted quería mandar un mensaje a su marido, ¿verdad?
Sí, porque llega San Valentín y siempre me regala flores, perlas, uh-huh, joyas, y a mí eso no me llena.
Pues entonces, ¿qué quiere que le regale su marido?
Un jamón de tujamondirecto.com, el Tiffany's de los jamones.
¿Cómo?
Así, lonchadito, ¿no sabe usted la ilusión que tengo de abrir un sobre de tujamondirecto.com,
sí,
y olerlo?
Pero...
y comerlo. Pepe, por favor, regálame un jamón.
Tujamondirecto.com, 900-84-1028.
Pepe, hazme feliz.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Este viernes 8 de febrero, el gran cantante Ángel Valero te hará disfrutar con su música en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel
that hot blood in my body when it drops. La verdad es que la mejor manera de conocer una ciudad como la vive una persona con discapacidad, con falta de movilidad, por ejemplo, es poniéndose en su piel, o en el caso de una movilidad complicada, sentándose en su silla de ruedas. Y eso es precisamente lo que ha hecho estos días José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Ha aceptado la invitación de Fama Cocenfe de recorrer Madrid y en concreto el Retiro en silla de ruedas. Y esta mañana, bueno, se han expuesto las conclusiones de ese paseo no tan cómodo, porque Madrid sigue siendo una ciudad con barreras para las personas con movilidad reducida. José Luis Martínez Almeida, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, sigo todavía a las puertas del Retiro. Acabo de dar ese paseo en silla de ruedas.
¿Y qué tal? ¿A qué conclusiones hemos llegado?
Pues a la conclusión de que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, porque es cierto que hasta que uno no se pone en esa silla de ruedas no es consciente de la cantidad de obstáculos que tienen las personas con discapacidad en la ciudad de Madrid y en un lugar tan emblemático además como es el Parque del Retiro, ¿no? Rampas, asfalto en mal estado, bordillos que impiden el paso. La verdad, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante desde las administraciones.
¿Por qué este rincón tan maravilloso de la ciudad de Madrid, que además ahora estamos potenciándolo para que la UNESCO incluso se fije en él, está tan descuidado en este sentido? ¿Por qué no miramos con otros ojos a la ciudad de Madrid y la hacemos más accesible?
Sin lugar a dudas, hay que mirar con los ojos de todos los madrileños que cada día vamos por esta ciudad y especialmente el colectivo de personas con discapacidad. Es decir, tienen el mismo derecho a disfrutar de la ciudad que disfrutamos el resto y de verdad yo el esfuerzo que he tenido que hacer yendo en la silla de ruedas, tratando de superar todos los obstáculos, hace que no nos pongamos en nuestros ojos, que nos pongamos en los ojos de estas personas que tienen el mismo derecho a disfrutar de ese pulmón verde que tenemos en medio de Madrid tan maravilloso como es el Parque del Retiro.
¿Qué recorrido ha hecho?
Pues me he cogido por la avenida Méndez Pelayo, primero por fuera del Parque del Retiro, y con todos los obstáculos que hay al final, que como digo, uno no se da cuenta, ¿no? Cuando ve las farolas, los árboles, pasos muchas veces invadidos por vehículos, y luego posteriormente por dentro del propio parque, pues por ejemplo, acercarse a la jaula de fieras es complicadísimo para una persona con discapacidad, el mal estado en que se encuentra muchos de los paseos, casi me he caído yo mismo al tratar de pasar por encima de una zona que tenía el asfaltado muy agrietado, y yo creo que tenemos que hacer esfuerzo. Por eso yo he dicho que lo primero que haremos será una oficina de accesibilidad. Lo reclamamos desde hace 3 años en el Pleno del Ayuntamiento y todavía no hemos conseguido hacerlo. Y además no quiero hablar en negativo del equipo de gobierno. Yo ya voy a hablar en positivo de lo que tenemos que hacer en la ciudad de Madrid. Y me he comprometido además que el Parque del Retiro sea el primero que sea plenamente accesible para todas las personas con algún tipo de discapacidad. Desde el propio cartel que anuncia y que nos explica el paseo, los trayectos por el Parque del Retiro, que no está adaptado a estas personas o a personas con discapacidad visual, por ejemplo, que no pueden valorarlo, ¿no?
Bueno, y esto supondría un coste muy alto, porque no se ha hecho antes, porque han pasado distintas formaciones, distintos gobiernos, esto es una cosa en la que tenía que haber invertido el Ayuntamiento de Madrid hace mucho tiempo.
Desde luego, a mí me decían, por ejemplo, hoy que había una partida de 5 millones de euros prevista para adecuar el Parque del Retiro en esta legislatura. Nosotros hace 3 años llevamos al Pleno una propuesta que se aprobó por unanimidad con 100 medidas de las cuales no se ha ejecutado ni una. Esos 5 millones de euros era una prioridad de esta ciudad, una ciudad con 1.000 millones de euros de superávit, que son 5 millones de euros para facilitar la vida a estas personas. Un gobierno que de verdad se preocupe por las personas.
Martínez Almeida. ¿Le han empujado la silla o ha estado haciendo brazos?
No, ha sido a puro brazo.
Madre mía.
Ha sido a puro brazo y la verdad es que, como me ha dicho una de las personas que me acompañaba en silla, aquí hay que ir mucho al gimnasio.
Hay que ir mucho al gimnasio, desde luego. Pues muchísimas gracias por el testimonio que nos da y también por acercarnos al Retiro con otros ojos, a otra altura. Y desde luego pasearlo de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados los que tenemos ese tipo de problemas. Gracias y ojalá lleguen pronto las soluciones.
Estoy convencido de que así será. Muchas gracias. Hasta pronto.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Conoces qué es Girando por Salas? Si eres músico, seguro que te suena o no, pero te voy a decir que es una oportunidad para todos aquellos que quieran dar a conocer sus canciones para que encuentren un espacio adecuado para ello. Estamos escuchando al músico madrileño Isma Romero y su canción Carlota. Él precisamente es uno de los músicos que ha entrado en este circuito, un proyecto cuyo origen se remonta al 2010 y les ayudan a girar, bueno, como su nombre propio indica, por salas de otras comunidades que no son la suya. El mejor escaparate que podría soñar cualquier músico, puesto que es fuera del lugar donde se vive, donde menos contactos tiene uno. Hermine Martínez es coordinadora de Girando por Salas. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Y Juanma Cantos, pertenece al departamento de prensa de Girando por Salas. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace este proyecto?
Este proyecto nace cuando las organizaciones principales y más profesionales del sector de la música en este país hablan con el Ministerio de Cultura y le dicen, en particular con el INAEM, el Instituto Nacional de la Arte Escénica y de la Música, y les plantean que hay muchas ayudas para música clásica, zarzuela, ópera, pero ¿qué pasa con la música popular, ¿no? Que la gente que está haciendo la música de hoy no tienen ayudas para desarrollar su carrera. Entonces, todas estas asociaciones se reunieron con el gobierno tuvieron un año y pico de conversaciones, hasta que el INAEM decidió que sí, que era un proyecto que merecía la pena. Y desde entonces llevamos ya 9 años.
¿Y cómo funciona?
Pues yo creo que bien. Funciona, tiene dos partes. Hay como dos patas súper importantes. Por un lado son los músicos que quieren tocar y por otro lado son las salas que quieren acoger estos conciertos. Porque vivimos el boom de los festivales, pero durante el invierno y durante todo el año...
Uy, son muy largos los inviernos.
Tienen que tocar los músicos. Entonces hay una fase de convocatoria en la que los grupos se inscriben. Por ejemplo, este año se han inscrito 1.300, por lo que parece que hacemos falta. Y por otro lado, las salas privadas que tienen una programación constante a lo largo del año, también dicen, yo quiero acoger un concierto con ayuda del INAEM. Y bueno, se inscriben unos, se inscriben otros, hay una selección y luego los grupos seleccionados, pues yo preferiría ir a tocar aquí o allí, y las salas, pues yo preferiría este grupo u otro. Y ahí
me llama la atención la premisa de que no pueden tocar en su comunidad autónoma. Uh-huh. A ver, ¿por qué?
Se incentiva de esta manera que se cree un circuito real y profesionalizado dentro de la música. Los músicos con los que trabajamos Girando por Salas, ¿no? Los grupos, los artistas, las agencias que lo llevan, en muchas ocasiones no tienen la capacidad económica de recorrer España por sí mismos. Entonces lo que se hace es que con esas ayudas de Girando por Salas pues se les apoya a que sean capaces de llegar por sus propios medios, pero también con estas ayudas a puntos de España donde no sería posible poder hacerlo y tener a un grupo, por ejemplo, pongo un caso, y es un caso real de un grupo que hace unos años participó, 7 músicos desde Vigo, y se les ayudó a llegar a hacer una gira.
7 músicos, sí, ojo, que estamos hablando de uno con su guitarra.
Que incluyó Jaén, Granada, Almería, es decir, de punta a punta de España, y ellos nos contaban en primera persona, sin vuestra ayuda hubiera sido imposible que nosotros 7 hubiéramos podido hacer esto, irnos hasta la otra punta de España pagándonos hoteles, pagándonos, etcétera, etcétera.
¿Cuánto puede costar eso?
Uy, pues...
Hombre, piensa así simplemente, alquilar una furgoneta con conductor, por poco que sean, entre 70 y 90 euros. Y ahora gasolina...
Y muchas veces los músicos van lo comido por lo servido, que gana muy poco. ¿En este caso se llevan algo o no les queda nada a los hombres?
Perdona,
¿o mujeres?
Que no, o sea, normalmente el músico pierde dinero saliendo de casa. O sea, no es que sea lo comido por lo servido. Lo normal es que pierdan.
Que lo ponga él.
Entonces, aquí por lo menos saben que no pierden y que están dando un concierto. Y además, la mitad de la taquilla va para la sala y la mitad va para el grupo. O sea, que si bien organizado y yendo medianamente bien de público, sí que vuelven con dinerillo a casa.
Se les ayuda tanto económicamente, pero también una cosa muy importante con la promoción de sus conciertos, con que la gente se entere de que las bandas están en su ciudad, están en tal sala, y bueno, y animamos también a la tercera pata del asunto, que hasta ahora no la hemos mencionado, pero quizá es la más importante, que es el público.
El público. Uh-huh. Hace años uno iba a una sala de conciertos a ver lo que ponían, daba uh-huh. igual lo que sonase, le gustaba la música en directo a esa persona y... Bueno, lo que pusiese estaba bien. Ahora parece que tenemos que tirar un poco de ese público y debe hacer un sobreesfuerzo el músico por llevar el público. Y claro, eso es agotador también para él.
Claro, eso también es otra de las cosas que estamos viendo. Afortunadamente, con la llegada de Internet, todos tenemos más acceso a música, pero también ahora el tipo de consumo ha cambiado. Entonces hay gente que a lo mejor se puede pasar 2 horas en su casa enlazando vídeos de YouTube y no ir a ningún concierto, ¿no?
¿Y qué nos perdemos? ¿Nos perdemos todo?
Sí, por supuesto. Nos perdemos una amplia... además, vivimos en una de las ciudades con mayor movimiento musical, de salas, de creatividad del mundo, que es Madrid. Uh-huh. Y si personalizamos en Madrid, nos estamos perdiendo muchísimas grandes cosas simplemente porque estamos en un mar de información que quizá no sepamos encontrar aquellas joyas que nos encantan. Encantaría poder ver y que no vemos, pues simplemente porque no nos enteramos.
Sobre todo porque un concierto es una experiencia y eso de verlo en una pantalla de ordenador o en el teléfono móvil deja bastante que desear.
No es lo mismo.
Mejor el contacto también con los compañeros de concierto. Bueno, hacéis una selección de 26 artistas. ¿Qué les pedís?
Bueno, se les pide unos requisitos mínimos de profesionalización, porque esto quede claro que no es una convocatoria de descubre talentos, es una convocatoria de profesionalicemos a aquellas personas que ya están interesadas en desarrollar su carrera. Entonces, para inscribirse, como mínimo tienen que tener un EP es menos que un...
5 o 6 canciones.
5 o 6 canciones en este caso, o 25 minutos de grabación. Eso es lo poco que se le pide y también que esas canciones alguien se haya molestado en decir quién es su autor, copyright, no estoy hablando de guy, estoy hablando de que en algún sitio figure que tú te has molestado, que nadie te va a robar tu canción, que te haya molestado en acreditar la autoría y luego si están editados en físico el depósito legal que, bueno, viene a ser como un número que reconoce que la obra está editada a nivel profesional.
¿Y las salas pueden elegir los músicos que van a tocar a su local?
Pueden decir qué es lo que les apetece, porque nosotros concedemos ayuda, no obligamos a ningún grupo a ir a ninguna sala, ni a ninguna sala puedes obligarle a que acoja a un grupo. Entonces, ellos hacen listas de deseos y nosotros intentamos hacer, en base a las características técnicas y necesarias, tanto de grupo como de sala, los como que los presentamos, ¿no? Como una especie de... fulanito te presento a Zetanito y si os gustáis, pues podéis tocar aquí.
Vamos a escuchar a Paula Rojo, la conocimos precisamente en La Voz y nos encandiló con un tema dedicado a su hermano.
Preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí y si ella te cedería su dulzura también. Ahora lo sé, solo pregunto el por qué. Como en apenas segundos, cuando te vi la cara, te comencé a querer.
Bueno, Paula Rojo es un ejemplo de una mujer, artista, compositora, que estuvo el año pasado de gira y ahora es muy conocida. ¿Cómo evolucionan los artistas con esta oportunidad que se les da? ¿Es un empujón más? ¿Es contundente?
Pues yo creo que depende también del uso que el grupo haga de estas ayudas, ¿no? Si tú nosotros concedemos ayudas para 6 conciertos mínimos y hay gente que a partir de estos 6 desarrolla otros más. El fin de semana puedes programar jueves, viernes y sábado. Si usas la ayuda para 6 fines de semana diferentes, pues en total puedes tener 18 conciertos en 18 destinos. Si te limitas a usar la ayuda para los 6, pues bueno, de verdad, no es una varita mágica. Si lo fuera, jope, qué bien, tendríamos la solución.
No es una varita mágica, pero habéis conseguido que 1.300 personas, o al menos 1.300 solicitudes, hayan llegado para la convocatoria este año de Girando por Salas. Conciertos aquí en Madrid de Girando por Salas, ¿dónde?
Sí, tenemos, y además bastantes. De momento, lo más cercano es este día 15, que estará Aurora, que es una banda que ha surgido en el Taller de Músics de Barcelona, que es una escuela de prestigio internacional. Y bueno, Aurora estará en el Boogie Jazz, aquí muy cerca además, en la calle Barquillo.
¿Sí?
Eso será el día 15. Y ya para marzo vamos a tener, por ejemplo, a los murcianos Claim, a Moby Dick, el día 28, están Crudo Pimento el día 29 en El Intruso, están The Wheels, que es una banda de Mallorca, de las Islas Baleares, que están en el Rock Palace el día 25 de abril en este caso. Y bueno, esto, por ejemplo, The Wheels viniendo de las Islas Baleares, pues yo creo que les viene muy bien un apoyo de Girando por Salas.
Salir de la isla,
claro.
Madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a Herminia y a Juanma, por venir a presentarnos Girando por Salas. Es un proyecto que ya tiene sus años.
9 esta mañana,
9 años,
la novena,
fíjate,
convocatoria.
Pero nos apetecía mucho que nos contarais de primera mano qué tal va, cómo ha crecido y cuál es su historia. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y en estos últimos minutos que nos quedan de mediodía en COPE Más, quiero hablarte de algo que está ocurriendo también en nuestra ciudad, así que si eres amante del baloncesto te va a encantar. Tenemos una cita en Caixa Forum hasta el 17 de febrero. Una mirada a la historia del baloncesto, 82 copas en imágenes. Ese es el título de la muestra que encontramos en Caixa Forum. Es la apertura de esta exposición la que nos lleva a recorrer los momentos más álgidos de la historia de la Copa del Rey. Y viene acompañada, atención, de la presentación de un acuerdo entre ACB y la Asociación de Comerciantes Barrio de las Letras. El objetivo es convertir al barrio en el enclave fundamental de la Copa del Rey Madrid 2019. Al teléfono está Óscar Cuesta, que es miembro del Departamento de Marca de la Asociación de Clubes de Baloncesto de ACB. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada. También eres el encargado de esta exposición, que me imagino habrá sido emocionante montarla y elegir qué es lo que queríais contarle a los madrileños.
Pues imagínate que lo que es el tener un archivo tan grande, con tantas emociones, con tantos momentos míticos, y tratar de reducirlo, de condensar todas las emociones y todo lo que ha repercutido el baloncesto durante 82 copas en prácticamente 82 fotos.
Uh-huh. Óscar, ¿tienes el manos libres puesto?
Sí.
Es que te estamos... quito. Sí, por favor, que te estamos escuchando un poco mal, ¿vale?
Pues dame un segundo.
Quería preguntarte de qué manera el Barrio de las Letras va a vivir la Copa del Rey de Baloncesto de este año.
Pues vamos a tener una fan show, vamos a intentar que los aficionados estén en el Barrio de las Letras, que traten de vivir la Copa, todas las aficiones en ese barrio, para intentar que la Copa se concentre, no se disperse tanto en Madrid, en todo lo que es la ciudad, sino que se concentre dentro de ese barrio, que además nos ofrece una variedad de restaurantes, de sitios, de locales, espectacular. O sea, habrá un montón de actividades, de conciertos, para atraer a la gente, que creo que es una de las grandes cosas de la Copa.
El día grande es el domingo, ¿no? A las 7:30 en el Wizzing Center se juega la final, y los enamorados de este deporte pueden acercarse a la Expo antes un poco para ir calentando el ambiente.
Sí, la verdad es que la exposición es un ejercicio de nostalgia, sobre todo porque la gente a la que le gusta el baloncesto mucho, o a la gente que le gusta el baloncesto un pelín menos, o a la gente que le gusta el deporte en general, va a poder tener la oportunidad de recordar a mitos como Buscató, como Luis, como Audi Norris, Fernando Martín, Sabonis. Creo que son, sobre todo también Gasol, son jugadores y referentes del baloncesto y del deporte español a lo largo de tantos años.
Podremos ver la Copa este año allí en CaixaForum hasta el día 17, ¿no?
También es uno de los pequeños detalles de la exposición, aparte de las fotos. También hay que recordar que hay una proyección del vídeo sobre las copas, donde aparte de poder ver imágenes históricas, también protagonistas de esas copas pues han estado delante de las cámaras para explicar pequeñas historias, pequeñas anécdotas y las impresiones de cada una de las ediciones, sobre todo desde que se celebra bajo la organización de la ACB.
Mm. El deporte rey siempre se suele decir que es el fútbol. Esta copa ya va por 83 años, ahí es nada, ¿eh? Menuda historia, con mayúsculas. Desde tu punto de vista, ¿ves que cada vez gana más aficionados a este deporte o todavía no está valorado como se merece?
Yo creo que tiene un núcleo de aficionados muy, muy denso y además muy fiel. Pero también es verdad que el baloncesto, por lo que transmite, por los valores que contiene, creo que es algo que debe ser más universal, y en eso andamos, entre comillas, peleándonos, porque creemos que es un deporte, un producto que vale muchísimo la pena, ya no solo por el deporte en sí, sino también por el espectáculo que se monta alrededor del propio torneo. En este caso la Copa, creemos que es algo excepcional, porque condensa y concentra 8 aficiones, sobre todo con una camaradería, con una tranquilidad, con el hecho de que incluso se celebra una pequeña concentración de aficiones que hacen un recorrido durante la Copa en el Barrio de las Letras, en el que se concentran, ya digo, esas 8 aficiones y se hermanan a lo largo de un recorrido, y ya no solo dentro de esta pequeña actividad, sino también dentro del pabellón.
Bueno, una exposición que nos muestra cómo ha ido cambiando en estos 83 años el deporte y su afición. ¿Cómo ha variado en tantos años el baloncesto en España?
Pues yo creo que hay que hacer un pequeño ejercicio, incluso antes de entrar a ver cada una de las fotos, y es ver la primera foto y ver la última foto, la foto de 1933, la foto de 2018, y cómo de diferente es el baloncesto entonces y ahora. Piensa que la primera final se celebró en los jardines del antiguo Cine Goya, que es donde ahora hay una gasolinera, que creo que es con Goya, con Núñez de Balboa, y ahí se celebró en su momento en unos jardines, pues la primera final de Copa, lo cual es sorprendente. Ajá. Luego, al cabo de los años, ves como incluso en las fotos de la exposición se refleja muy bien, pues que se celebran en frontones, en incluso en teatros, hasta que poquito a poquito va encontrando su lugar. Y una vez que encuentra su lugar en pabellones cerrados, con parquet, etc., cómo va cogiendo más y más fuerza, más músculo, para acabar, pues por ejemplo, este año con un pabellón de 15.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Es un gran espectáculo.
Sí, lo es. Una mirada a la historia del baloncesto, 82 copas en imágenes. Óscar Cuesta, gracias por estar con nosotros y por acercar a los madrileños esta exposición.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Hasta aquí Mediodía en COPE Más. Gracias por elegirnos. Teresa Fernández Almagro está en el control técnico, Alicia Gubillo y Ana Pastor en la producción, y se despide de ti en el micro Beatriz Pérez Otín.
Quiero dormir contigo y despertarme abrazándote.